Ser Podcast.
Hola, muy buenas. Hoy, aparte de Páramo, están Armand and Jaume, Íñigo Espinosa, Marta Estevez y Emma Valle Espinós. La Prados.
Hola.
Juanma López Iturriaga, Mario Panadero, Lidia Ramón, Cristina del Casar, Manu Zoco, Alicia Gaitón, Elena Sánchez, Enrique Domínguez y Tony Suárez. Todos vamos a hacer disciplinadamente, ordenadamente. Mec.
Vista cómo está la política de Jorge.
¿Qué pasa? ¿Tiene mi novio?
Conducta cuasi corrupta.
¿Qué ha dicho?
Esto es una tomadura de pelo.
Si todo esto le suena a chino,
¡ay!,
están equivocados. Es japonés.
¡Ay!
Mec.
¡Ay!
¡Ay!
¡Mira, Mario!
¡Mec!
¡Antes, Mario!
Jordi Puyol Soley, Jordi Puyol Ferrusola, Josep Puyol Ferrusola, Oriol Puyol Ferrusola, Marta Puyol Ferrusola.
Qué gusto reunir a la familia para cenar.
Hombre, para cenar exactamente no.
Más o menos.
Pero bueno, vale pulpo como animal de compañía. ¿Queremos greguerías para empezar? ¿Sí? ¿Queremos?
Sí.
Venga,
sí.
Va.
Sí.
Dale, ¿y tú?
Greguerías.
Bueno, sobre el asunto de la fiscalía, Miguel Anómalo pedía más juerga.
Pues la verdad, era el momento de nombrar fiscal general del Estado a Begoña Gómez.
Vamos ahora con Celeson, que matiza un mito.
La justicia es ciega, pero si te pones a su derecha, te hace ojitos.
Ojalá Páramo diciendo esto que escribe Joseph K.
¿Que me uno a tu grupo religioso y no me aseguras la vida eterna? Yo me voy a la mutua.
Johnny Bingood retrata el volátil mundo de la droga.
Confiscan 300 kilos de cocaína en un barco de Ibiza. Los 200 kilos serán destruidos en dos tandas de 50 kilos.
Y acabamos con una reflexión anatómica de Dani Bordas.
Es increíble que los mismos que pusieron esternocleidomastoideo a una parte del cuerpo se conformaran luego con sobaco.
Hay muchas portadas memorables en la historia del rock, pero sin duda una de las más populares es la del disco de Velvet Underground and Nico, publicado en 1967. A ese disco pertenece esta canción, There She Goes Again. Ya sabéis a qué portada me refiero, ¿no? Esa es la que aparece una banana diseñada por Andy Warhol, que es el mismo artista que popularizó las sopas de tomate Campbell, pintándolas en un cuadro. Pues esta compañía, Campbell, está ahora en apuros después de que un ex empleado haya denunciado a uno de sus vicepresidentes, Martin Valley, por decirle en una conversación que las sopas Campbell son comida para pobres. El ex trabajador de la compañía, el denunciante, asegura que grabó esta conversación. Bueno, pues será mejor que Valley pida perdón, porque si no va a tener estos comentarios hasta en la sopa.
Mario Prats.
Iturriaga te aplaude, Mario.
Vale.
Siempre con mis compañeros. You know she will fly, what can you do?
¿Y para quién son hoy los 15 segundos de gloria, Lidia Ramón?
Pues hoy son para el actor Richard Gere y el amor que tiene por nuestro país.
Para, en este caso para él, para Richard, nuestro país, al final, tu mujer es de aquí, hemos oído que le gustaría que juraras bandera y todo. Esto es maravilloso, Richard, te queremos como español, ¿eh?
I am from Galicia.
¡Ole!
¡Ole! Since ancient times.
Sí, lo sé.
Él es de Galicia desde siempre, dice. El actor estuvo aquí anoche en Madrid junto a su mujer Alejandra para presentar Lo que nadie quiere ver, el documental que han hecho para luchar contra el sinhogarismo.
Vamos a escuchar dos frases. En la primera, Susana Camarero, vicepresidenta y portavoz del gobierno valenciano, explica en el año 2024 que el señor Carlos Ventorro, alias Mazón, estuvo en la tarde de la Dana trabajando en el Palau de la Generalitat.
Ese día empezó a las 9 de la mañana con un pleno del Consell. Tuvo numerosos actos, tuvimos una reunión a mediodía con los sindicatos porque por primera vez en la historia les estábamos contando a los sindicatos y a la patronal los presupuestos que íbamos a presentar 2 días más tarde. Tuvo una comida, mantuvo su agenda y luego estuvo trabajando en el Palau.
Trabajando en el Palau, ¿eh? Lo habéis oído. Ayer estuvo Susana Camarero en la comisión parlamentaria que investiga lo sucedido. Hoy se sabe, y se sabe por el testimonio del mismo presidente, que no estuvo en el Palau trabajando. Y por eso preguntaron a Susana Camarero ayer si mantenía la versión de hace un año, es decir, si mantenía la mentira. Su respuesta es genial, dice. ¿Y por qué no le preguntó a él la semana pasada?
¿Mantiene que el señor Mazón estuvo la tarde de la Dana en el Palau haciendo llamadas a los alcaldes?
¿Puede decir
a
qué alcaldes? ¿Por qué no le preguntó la semana pasada? ¿Por qué no le preguntó la semana pasada?
No, 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 le digo a usted si mantiene esa versión. Le digo a usted si mantiene esa versión.
Gracias, señor Ibáñez. Gracias, señora Camarero. Gracias.
Hoy hemos conocido un dato que apunta en la dirección de la reconstrucción del puzzle sobre qué hizo Carlos Mazón en la tarde en que se ahogó Valencia.
La otra tarde vi llover, vi gente correr.
Se sabía hasta ahora que la periodista Maribel Vilaplana y Carlos Ventorro estuvieron en el restaurante El Ventorro hasta las 18:40. Se sabía hasta hoy que habían ido caminando hasta un parking donde ella tenía aparcado su coche, porque Mazón es un caballero y la acompañó. Ese parking está a 5 minutos del restaurante y a 10 minutos del Palau. Sin embargo, Mazón, que había salido del restaurante a las 18:40, llegó al Palau casi a las 8. Y hoy hemos conocido a través del ticket del parking que en realidad la periodista no salió del parking hasta las 19:47. Una hora de más. Esa hora de más es compatible con la llegada de Carlos Mazón a Palau hacia las 8 de la tarde y al CECOPI a las 8:20. ¿Pudo estar Mazón también en el parking todo ese rato? A lo mejor sí. A lo mejor Mazón la estuvo esperando como un caballero en la puerta del parking pensando, pues sí que tarda en salir. Y lloviendo a cántaros, además. Pobre Carlos Mazón, esos 40, 45, 50 minutos esperando a que saliera. Todo esto forma parte de la investigación de la jueza por una razón sencilla. Porque todos los implicados llevan un año mintiendo. La jueza que investiga esto ha pedido ahora fotos del Ventorro, la cuenta del Ventorro, las dimensiones del reservado, ha pedido las medidas para establecer si la periodista podía estar escuchando mientras hablaba el presidente. La investigación de un caso con más de 200 muertos se ralentiza porque la jueza está buscando informaciones que podrían haber facilitado el primer día el presidente de la Generalitat y una periodista.
Arturo Pérez Reverte escribió el capitán.
Garfio.
El gobierno acaba de aprobar hoy una inversión millonaria para Extremadura.
¡Mil euros!
Mucho más.
¡Mil euros!
Mucho más.
¡Mil euros!
Muchísimo más. ¡Muchísimo más!
11.000 millones de pesetas.
753 millones de euros para Extremadura.
¡Ole tu chocho!
Coincide este anuncio del gobierno con que hay una campaña electoral en Extremadura.
¡Qué extraña coincidencia!
¡Hay nueva fiscala generala de la Estada!
¡Caramba! ¡El gran Isaías!
Ya nos ha explicado Isaías hace un rato que podemos referirnos a Teresa Pera Mato como nueva fiscal general o nueva fiscala general, pero nada más. No más as, no más aes. Estamos aquí entretenidos con cosas hispanoespañolas y en Brasil terminó la cumbre del clima.
Una folha cualquier, yo desenho un sol amarelo.
Las cumbres climáticas que se celebran cada 2 años revisan los objetivos que se marcaron en el año 2015 en una cumbre histórica que se hizo en París. En aquel año se dijo: hay que reducir las emisiones de gas, hay que controlar el aumento de la temperatura, mitigar la dependencia de los combustibles fósiles, etc.
Bien.
Eso fue en el 2015, 10 años después, estamos en 2025, en la cumbre de Brasil, el comunicado final ha sido algo diferente.
Me lo paso todo
por el moño.
Estados Unidos envió una delegación de bajo nivel, se dice así.
Gilipollas soy yo, este es tonto.
No es que envíen a dos idiotas o gente torrentesca, se dice delegación de bajo nivel porque el presidente no apareció. Por supuesto no fue Donald Trump, Vladimir Putin tampoco, Xi Jinping, el presidente chino tampoco, se limitó a dejar un mensaje en el contestador que decía: tengo mucho trabajo, no puedo ir, churríame el pan con el chocho. Había, hijos míos, dijo al final. Había muchos países, había muchos países, pero los principales contaminantes no han ido. Se han reunido los demás.
Ah, muy bien, la fiesta muy bien, es muy guay. Hay mucha gente y la gente muy divertida, bailando, bebiendo y todo muy bien.
Total, que ha sido una convocatoria un poco fallida. La atención internacional está en otra parte. En Venezuela hay una expectativa, pero no se sabe en qué dirección. Ahora todo es imprevisible. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, todos los días advierte a la población.
El verdadero guerrero no duerme. Lo que hace... vigilia.
La expectativa es sobre una acción militar de Estados Unidos o todo lo contrario. La gente está desconcertada.
Si rezo y no fornico, dejo de ser homosexual.
Si escuchamos las noticias, pasamos en solo 15 segundos de la negociación a la invasión y de la invasión al asesinato.
Cuenta el medio Axios que Trump está planteándose llamar al propio Maduro para negociar. Este medio cita a un funcionario de Estados Unidos, un alto funcionario, que asegura que en la Casa Blanca nadie al menos por el momento, dice la información, planea entrar en Venezuela y disparar a Nicolás Maduro.
En solo 15 segundos, Donald Trump está pensando en negociar, dice el funcionario, porque de momento no está valorando invadir ni matar.
¿La gente cuando va a una despedida y a una boda que bebe Colacao?
Pues es otra pregunta interesante.
Lo que pasa es que la banda está borracha, está borracha, está borracha. Lo que pasa es que la banda está borracha, está borracha, está borracha. Mi coro.
Noticias sobre policías y ladrones.
De Cataluña llegó ayer la noticia de que en una iniciativa parecida a la de la Ertzaintza en el País Vasco, los Mossos de Escuadra van a distinguir en sus balances oficiales si los delincuentes son españoles o son extranjeros.
Esta noticia viene acompañada del clima social en el que los partidos políticos más conservadores, incluso algunos de extremo centro, dicen que la inmigración trae delincuencia e inseguridad. A Santiago Abascal le parece fenomenal esto que proponen las policías catalana y vasca, aunque como de costumbre no se entera de nada y dice que es bueno conocer los perfiles de los delincuentes para combatir la delincuencia. Obviamente la policía ya tiene esos datos. De lo que se discute no es de que se tengan esos perfiles. Lo que se discute es sobre la divulgación de esos datos.
Bueno, yo creo que es de sentido común que esto se conozca. En primer lugar, porque para combatir la delincuencia uno tiene que saber cuáles son los factores, los perfiles de los delincuentes.
Claro, pero no tiene que ir él a combatir la delincuencia. Bueno, la policía ya lo sabía esto de antes. Ione Belarra de Podemos considera que en Cataluña y el País Vasco hay una deriva racista.
Estamos ante una deriva racista muy fuerte en este país.
Bueno, el jefe de la policía catalana, José Luis Trapero, lo explica de manera distinta. Precisamente el propósito de esta iniciativa de la policía catalana, dice, es contrarrestar el racismo con datos. Según Trapero, efectivamente la mayoría de los hurtos los cometen extranjeros, pero en cambio la mayoría de las agresiones sexuales las cometen españoles. Y dice que hay algo más importante que el origen geográfico y es el origen social. Vamos a escuchar a Trapero, que lo dice en catalán, dice en catalán lo que yo acabo de contar.
Probablement molts dels furs o molts dels robatoris que estan protagonitzats, doncs, per estrangers, no, que ha utilitzat en la pregunta, però per exemple veurem que a nivell sexual les agressions sexuals estan protagonitzades majorment per espanyols. No té a veure amb la nacionalitat. El que té a veure és en la condició social, no només, però majoritàriament.
Bueno, este sería un dato interesante también, junto al origen geográfico del delincuente, adjuntar su nivel de renta. Y llegaríamos a la asombrosa conclusión de que quien roba móviles suele ser pobre.
¿Me deja? Pasmada.
Es más, es muy probable que entre los delincuentes fiscales no encontremos muchos pobres.
¿Me deja? Pasmada.
También podría ser interesante divulgar la religión del delincuente. Según ha dicho José María Aznar hoy, inmigrantes latinos sí, porque vienen a trabajar.
La inmigración hispanoamericana no plantea sustanciales problemas de integración. Es una inmigración que viene a trabajar y no plantea problemas de integración.
Como cada día le cuesta más separar los labios. Pero bueno, se ha entendido lo que dice. Inmigrantes latinos sí, porque vienen a trabajar. En cambio, inmigrantes musulmanes no.
Porque la inmigración musulmana tiende a no integrarse.
Pudo la humanidad haber perdido un enorme ventrílocuo. En cambio, fíjate. Bueno, esto que dice Aznar es algo que se discute mucho entre racistas. Porque algunos dicen ni panchitos ni moros, otros dicen panchitos sí, moros no. Entre racistas, esto es una discusión interesante. Hacen.
Súper interesante.
Hacen debates entre ellos. Dicen, sí, sí. A ver, ¿quién es más?
Los chinos, cuidado, ¿eh?
Cuidado. Aznar introduce el factor religioso porque no es menor, porque hay una parte del PP que tiene como modelo a Felipe II y los reyes católicos. Esto es así. España es católica.
Y punto pelota, que le guste bien, si no, pues también.
En todos estos mensajes sobre delincuencia e inmigración subyace una idea un poco extraña que se basa en pensar: queremos delincuentes españoles.
¡Viva España!
Porque si me roba un español, me sabe mal, es verdad, pero lo acepto. Lo que no consiento de ninguna de las maneras es que me robe un extranjero.
Es que tengo el pelo blanco.
Normal. Bueno, es el clima que hay ahora en España y en Europa. Personas con mucha presencia en medios lanzan diariamente mensajes equívocos sobre inmigración y delincuencia. Ayer mismo.
Endurecer el castigo a los delitos contra la libertad sexual. Si el delincuente es español, se aumentarán las penas de cárcel. Y si es extranjero, además de esto, se le expulsará de España.
Bueno, veis que aplauden al final porque hay un público al que le dices extranjeros expulsados. Se dispara. Oye, esto que dice Feijón, yo no lo entiendo. ¿Cómo lo van a hacer? Porque dice, aumentan las penas, más años de cárcel, que eso siempre gusta mucho. Y añade, en el caso de que sea extranjero, además de la pena aumentada, lo expulsamos. Dice, ¿pero cuándo? Después de salir de la cárcel. ¿Le has aumentado la pena de cárcel para qué? Para que vaya a la cárcel. Y entonces, 15 años después, dices, te expulso. Yo... Es algo que, bueno, me cuesta entender, pero seguro que tiene explicación. Como tiene explicación cada día lo que hacen aquí especialistas secundarios.
Vale.
¿Hoy qué hacen exactamente?
A ver, hoy tenemos a Antonio Grullo.
Ah, vale.
Sí, pero no, no está, no de cuerpo presente. ¿Ah? Probablemente ni siquiera está en directo, es probable. Porque se ha ido hasta Liverpool. Porque ahí está el protagonista de su entrevista. Yo he entrevistado a un animal que es protagonista. ¿Es así o no es así, Antonio?
Good afternoon, ¿qué tal? Buenas tardes desde Liverpool. Sí. Y efectivamente me he desplazado hasta aquí pues para entrevistar a un perro. Y es que hace unos días, no sé si lo leísteis, conocíamos la noticia de que una estrella de fútbol, un tal Isaac, se compró un perro guardián por 30.000 pounds.
Libras.
Para que lo proteja, no sé qué, porque se ve que recibe amenaza y tal. Entonces, me he venido aquí a entrevistarlo.
Bueno, lo primero hay que decir que no está bien comprar. A ver, si quieres comprar un perro, comprarlo, pero es mejor adoptarlo. Ni siquiera es bueno comprarlo en Black Friday. Y lo segundo, yo creo que es interesante adentrarse en este mundo de los perros guardianes, porque tiene mucha amiga, ¿no, Antonio?
Exactamente, ¿vale? ¿No, Armando? Pienso que es una buena excusa, ¿no?, para saber cómo son los perros guardianes, cómo lo viven. Entonces, el perro en cuestión se llama Lupus. Y mira, por ejemplo, esto nos contaba sobre cómo es su trabajo. Mira, escucha.
Bueno, lo primero que te voy a pedir es que no me llames Lupus. Prefiero que me llamen Monarcán.
Monarcán.
De monarca y de can. Sí, sí. Bueno, yo estoy considerado el Lilia Tupuria de los perros, ¿no? Porque reparto mandobles así, placa. Y bueno, mi trabajo es proteger a mi dueño, ¿no? Por ejemplo, si viene alguien a atacarle, yo placa. O si se le cuelan en la cola al supermercado, yo placa. O si vienen, por ejemplo, unos terroristas chechenos, que puede ser, a secuestrar a Isaac, voy a placa. Yo, además, yo no muerdo, yo no soy un perro que muerda, yo pego hostia así con la mano cerrada, nano.
El Lupus este es bastante flipado, Antonio, me parece un perro.
Sí, muy ¿verdad? Flipado. Además, ¿qué cada vez que dice lo de placa, sí. Se pone así a hacer como postura de artes marciales, de kung fu y tal, muy flipado. Muy flipado.
flipado, muy flipado. Ah. Bueno, también le pregunté a Monarcan, pues qué le parece que le hayan comprado por este pastizal, ¿no? 30.000 pounds. Claro, ¿eso es ético? ¿Qué le parece? Esto me decía, mira.
Bueno, Antonio, a mí ese respective, pues me parece bien, ¿no? Porque cada uno vale lo que vale. En la radio pasará lo mismo, ¿no? O sea, ¿cuánto cobras tú en la radio, Antonio? ¿Y cuánto cobra Francino?
Lo mismo.
Claro, es que cada uno vale lo que vale. Si te compra un chihuahua de mierda, con todo el respeto, esto lo digo,
mucho,
no vale lo mismo que comprarte un Monarcán, ¿no? Que te cogiste bleca, 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 bleca. O sea, y al fin, ¿no?
Así, es bastante convincente, está muy seguro de sí mismo. Tiene las ideas claras, digamos, ¿no?
Bueno, sí, tiene las ideas claras, pero el cerebrito un poquito tocado. Se le nota que ha recibido hostias. Bueno, para ir terminando, también le pregunté a Monarcán cómo es su día a día conviviendo con un futbolista en una mansión. Y esto nos contaba, muy interesante, ya verás.
Bueno, yo me levanto, entonces me tomo un batido proteico, después desayuno una tortilla con 12 claras de huevo, y luego ya 2 horas de gym, boxeo, carga, un poquito de tal, ¿no? Y luego, pues, luego ya duermo bastante. Unas 12 horas o así.
Joder.
Y bueno, me levanto luego y hago caca y luego duermo. Duermo bastante y en general duermo, pero si pasa algo, placa.
Sí, 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 sí.
Pero bueno, sí, es verdad que duermo bastante.
Bueno, dormir y cagar básicamente, o sea, es, al final no deja de ser un perro al fin y al cabo de élite, sí, pero el perro, el tira al perro. Muy interesante la entrevista, Antonio. Lo has vuelto a hacer, he de decírtelo, lo has vuelto a hacer, tío. Enorme entrevista.
Gracias,
una vez más.
Amigo, y a ver si el año que viene me cae el onda, ¿sabes? La trayectoria. Este año tenía bastante esperanzas, pero bueno, otra vez a Isaías. Bueno, no sé. En fin, claro, nada, un saludo.
Claro, y Isaías es el gran rival de Antonio Brulla.
La Ventana, en Ser Podcast.
¡Qué bonito, no bonito! ¡No quiero irlo más! ¡No! ¡No!
Es que tengo el pelo blanco.
La gente cuando va a una despedida y a una boda, ¿qué bebe? ¿Colacao?
Ya sé lo que pasa.
Todo por la radio.
Estamos a 25 de noviembre, queda un mes justo para el 25 de diciembre. Os recomiendo atención especial para el libro que hoy nos recomienda Emma Vallespinos, porque este mes de diciembre, estas próximas semanas, son propicias para ir a algún restaurante. Puede ser útil.
El final de la vida del chef neoyorquino Anthony Bourdain fue trágico, pero su vida le surtió de material de sobra para escribir 400 páginas de confesiones, todo un clásico, que ahora vuelve a editar Salamandra al cumplirse 25 años de su publicación, bajo el título Confesiones de un chef, aventuras en el trasfondo de la cocina. Si la vocación existe, debe parecerse a lo que cuenta Bourdain que sintió cuando, siendo un chaval, comió su primera ostra. El libro contiene todo un decálogo de consejos. Atentos, nunca pidas pescado un lunes, desconfía de cualquier marisco a la vinagreta o de la insistencia de un camarero por un plato fuera de carta, la salsa holandesa es una oda a las bacterias, el pan que no se come a una mesa acaba en otra, nunca te quedes en un restaurante con los baños sucios, la higiene de un baño es directamente proporcional a la de su cocina, fíjate también en si el cocinero y los camareros van limpios y la prueba definitiva del algodón, el comedor lleno. Ánimo y buena suerte.
Muchos consejos en este libro. ¿Sí? Mira que anunciamos, mira que anunciamos libros y libros aquí en La Ventana, incluidos los nuestros. Y lo que faltaba era un libro escrito por nuestros padres. Fue posible en Granada. Libro escrito por Antonio Navas, que es el Prado.
El Prado
podría ser.
El Prado, desde luego.
Has hecho un páramo.
Ahora lo entenderéis por qué es el Prado. Es el padre de Violeta Prados aquí presente. Y se llama Antonio Navas. Fue posible en Granada. Es un libro que cuenta la experiencia de Antonio Navas en la fábrica de cerveza de la Alhambra. En Granada. De ahí el juego de palabras.
Claro.
Antonio, que empezó de botones en 1976. En el año 2007 era jefe de comercial para hostelería. Se jubiló Antonio Navas y publicó este libro. ¿Y todo esto para qué lo cuento? Pues para que sepáis que Violeta, a la que llamamos Violeta Prados, en realidad no es Violeta Prados, sino Violeta Navas.
Mi humilde opinión con la Prados.
Bueno, la Prado, eso será vuestra opinión, claro. Es que... Bueno, yo soy la Prado, o sea, mi nombre artístico, claro, lo de Violeta Prado es algo que me ha puesto Tony Martínez, que se ha quedado aquí en la radio para todo el mundo, y que yo, como soy muy pudorosa, pues me ha dado vergüenza cambiarlo. Claro.
Bueno, oye.
Me da vergüenza decir que no te llamas así.
Exacto, pero yo me llamo Violeta Nava Ortega. Lo de la Prado, si queréis en otra sección lo cuento, que no sé cómo vamos de tiempo.
Nada, tú tira, tira.
Porque hoy vengo a contar, pues bueno, mi humilde opinión sobre la sorpresa. ¿Qué tal lo lleváis con ella?
Depende. Bueno, las sorpresas en principio gustan, ¿no?
Bien.
Hay que saber medirla. Yo hoy me llevo regular con ella, precisamente. Sí. Hay que saber medirla. No todas las sorpresas son agradables, por eso hay que saber darlas. Porque una sorpresa mal ejecutada puede hacer que pasemos de la alusión al auténtico terror.
Ya.
Para empezar, a mí se me dan fatal. Porque si algo tengo es incontinencia verbal. Yo no sé callarme.
No hace falta que lo jures.
Hombre, por eso la sección se llama Francino, mi humilde opinión, y no se llama Disfruta del silencio con la Prado. Yo me esfuerzo por ser una chica misteriosa, pero siempre acabo siendo el burro de Shrek. Tengo la boca como un buzón. Entonces, mi modo operandi con la sorpresa es el siguiente. Primero te diré, tengo una sorpresa. Y medio segundo después te diré, ¿quieres saber qué? Y si me dices que no, me ofenderé. ¿Cómo no vas a saber qué es? O sea, ¿cómo no vas a querer saber qué es? ¿Y por qué me ha recordado a ti? ¿Es que acaso me odias? Pues ya no te doy más sorpresa.
Hombre, yo diría que esto no funciona exactamente así. Pero bueno, sigue.
No todas las sorpresas molan.
No.
Hay sorpresas que están genial, como que venga tu abuela y te diga que eres la heredera de Genovia. Para eso estoy absolutamente preparada. Uh-huh. Igual que estoy preparada para que mi mejor amiga me diga que es millonaria y que no me lo había dicho antes porque estaba poniendo a prueba nuestra amistad. ¿Vale? Está tardando, de hecho. Pero hay otras que no molan una mierda. Por ejemplo, aparecer por sorpresa en sitio. Si no te he invitado, quizás es porque no quiero que venga. Porque claro, ya no solo hay que saber dar la sorpresa, hay que saber recibirla, ¿vale? Porque yo puedo parecer muy hippie y que todo influya y que nada influya, no sé qué. Y es verdad, me encanta que las cosas fluyan, concretamente hacia donde yo quiero. Entonces, si vas a darme una sorpresa, por favor, avísame mínimo 48 horas antes que me lave el pelo y me haga el eyeliner.
O sea, a ti te gustan las sorpresas que sabes que van a pasar. Es decir, lo contrario a lo que es una sorpresa.
Exacto.
A mí me gusta
que me sorprendan con el qué, no como el cómo. Como un huevo Kinder. Puede tocarte una figura o un puzzle cutrón, pero siempre te va a llevar un regalo.
Hermosa metáfora la del huevo Kinder, está bien.
Además, yo ya tengo capacidad de sorprenderme a mí misma. Se llama tener trastorno por déficit de atención. O sea, un putísimo desastre. Esto es verdad. Esto es como vivir constantemente buscando huevos de Pascua. Lo que pasa es que muchos pueden estar podridos. Pero bueno, siempre hace ilusión para de ahí encontrar el DNI en tu propia casa, ¿no? Tres veces a la semana.
Tres veces a la semana. Esto suena emocionante, ¿eh?
Los cumpleaños sorpresa. Aquí tengo varias cosas que decir.
¿A favor o en contra?
Bueno, las fiestas sorpresa de cumpleaños.
Claro, las fiestas sorpresa de cumpleaños. No, el cumpleaños no es sorpresa, ¿no? Claro, porque todos los años cae el mismo día, normalmente.
Estoy lento.
A favor, siempre que sepa organizar mi cumpleaños, mejor que yo, que lo dudo. Yeah. Entonces, las fiestas sorpresa nunca salen bien. Años de evolución para que siempre haya una persona que se equivoque de grupo de WhatsApp.
Sí.
O sea, siempre. Ya está bien. Ahorrémonos sufrimiento a todos. Además, muchas veces los cumpleaños sorpresa usan un cliffhanger que es mucho mejor que la sorpresa en sí. Tú no puedes decirle a alguien que se reserve el día esperando ir a por aventura y acabar en un taller de cerámica y vino, que sería el equivalente al puzzle del huevo Kinder.
Eso sí tiene sentido. Eso tiene todo el sentido del mundo, ¿verdad?
Así que, en mi humilde opinión, las sorpresas, como todo en esta vida, se tienen que hacer con método. Pero si aún así os habéis quedado con ganas de sorprenderme, podéis hacerlo en cash, en Bizum o con un aumento de sueldo, ¿vale?
Muy bien.
Nos vemos la semana que viene.
Muy bien. Venga. Violeta. Y ahora los
Prados.
Venga, Marta Estévez, danos.
Este fin de semana fueron noticias los palos de Florentino contra todo el mundo en la Asamblea del Madrid. Una forma de repartir como pocas veces se la había visto al mandatario blanco. Bueno, pues ayer en el larguero el repartidor fue Iturralde, tras un fin de semana malo del arbitraje español. Ya advertía.
Es difícil, es complicado. Hoy es un día muy complicado. Voy a ver si puedo estar calmado.
Has dicho, perdona, que no va a salir en el vídeo de tiempo
revisión. Sí, creo que no va a salir.
Bueno, y tras ver si podía estar calmado, al turrón. Del partido del Elche-Real Madrid, esto de la jugada del segundo gol del Madrid.
El director del VAR habla de golpeo voluntario. Simplemente decirle al director del VAR que la voluntariedad en la regla 12 se quitó hace 15 años. Igual por eso, esto es un dato, no es una opinión, igual por eso no pudo estar en primera división y le tuvieron que descender dos veces.
¡Toma! Sí. ¡Fasca!
Para seguir con el presidente del CTA.
Está entrando en una deriva el CTA, por eso te he dicho que voy a estar tranquilo, que está entrando en una deriva el CTA desde demasiado exposición público para el bien de una persona y no para el bien general del arbitraje. Se está ganando una imagen él...
¿Te refieres a Fran Soto?
Sí. Se está ganando, CTA, sí. Se está ganando él una imagen y trabajándose él una imagen, él, su propia imagen, y dentro del colectivo, lo que ha pasado este fin de semana no ha gustado nada.
Bueno, y tampoco ha gustado que alguien de peso de los árbitros le dice esto a Iturralde.
Yo he mandado hoy un tuit para que veáis cómo está el tema, ¿eh? Y no a cualquier persona, ¿eh? A una persona...
con cierta relevancia.
Sí, con bastante.
En el mundo arbitral.
Sí.
Vale.
Y le pregunto, ¿nos estamos convirtiendo en un circo por lo que pasó ayer? Y la respuesta es, en los payasos concretamente. Ostras. Hay un disgusto gigante dentro del colectivo.
Vamos, conclusión. Chopecha. Que lo de los árbitros está como lo del Madrid, que no carbura.
Ostras.
Entonces, ay, Dios, por... y esta semana Champions. Hoy Chelsea-Barça.
Marta, ¿cómo estamos?
Sí, hoy Chelsea-Barça, Dortmund-Villarreal y el Slavia de Praga, Atleti Bilbao.
El Atleti, y el Villarreal.
Vaya tarde preparada.
Juan Aroy o Palma, ¿no?
¿Qué va? No vamos a ganar ninguno de los tres. Ninguno de los tres.
Hombre, espérate. Oye,
los tenéis donde queríais, y tú. Recuerdo la previsión que hicieron cuando hubo el sorteo. Hicieron una previsión, creo que en Carrusel.
Sí, sí, sí. Hicieron Martínez.
Y lo hizo Martínez con...
con Dani.
Con Dani. Y bueno, salía que en la cuarta jornada ya estaban clasificados ya. ¿Y qué va?
De momento no.
Hoy vamos a sufrir esta tarde los tres equipos. Ya
¿y mañana?
Y mañana el Madrid y el Atleti. Uno ya. De los dos sufre.
Muy bien. ¿Y ahora?
No. ¡Ostras!
¿Ahora no, desafío?
Claro. Va a ser todo fútbol. Bueno, antes de empezar el desafío de hoy, voy a hacer mi proclama anual. En estas fechas, cuando...
Sí.
Acuérdate que cada vez vengo aquí a Gran Vía 32 y resulta que aquí cerquita está Doña Manolita, la administración de lotería.
Es verdad.
Y resulta que hay unas colas del copón. Entonces, un llamamiento para esas personas que quizás no se lo han planteado nunca y han dicho, no, yo voy a Doña Manolita porque es que, a Doña Manolita, os compro en la brusa de oro y tal, porque tengo más posibilidades que de ganar. No hay las mismas posibilidades. Da igual que te compres el boleto, el número, el décimo, en el último momento. El 00000 tiene las mismas posibilidades que cualquier otro. Con lo
o sea,
cual,
que la gente disfrute, hombre.
Joder, pero qué disfrute hay en estar dos horas y media bajo la lluvia para comprar un boleto en una determinada... ¿Qué?
Es el Grinch de la lotería.
Es que, claro, bueno, mi cabeza de ingeniero matemático...
De matemático.
Claro, joder.
Tu cabeza
cartesiana ordenada.
No, nada, tu cabeza racional no concibe, ¿no?
No concibo, este claro. Bueno, bien, pues nada.
Sí, concibes otras cosas.
Tampoco concibes el tiempo que te queda de concurso, no, por ejemplo.
Os emplazo a la última semana de noviembre del 2026 para volver entonces a recordarlo, ¿vale? Bien, dicho esto y ya desahogado, porque me estaba matando. Venga.
Vamos a dar un tocadiscos, ¿no? Que ya toca, que la semana pasada...
Gran final.
Tenemos que desempatar a dos aspirantes de aquí, de Madrid, a Sonia Tomás y a Javier Arjona, que fíjate tú, nos han escrito al mail de la sección, al todoporlaradio@cadenaser.com. Y bueno, el resto de oyentes también pueden tener esta extraña coincidencia de escribirnos cuando quieran.
Pues venga, saludamos a Sonia y a Javier, ¿cómo estáis?
Buenas tardes, muy bien.
Gran desafío. Hola. La semana pasada.
Gran desafío. Por una curiosidad, Sonia y Javier, ¿habéis hecho cola en uno de estos sitios para sacar y comprar lotería o no?
No, soy del mismo pensamiento que tú.
Vale, perfecto. Me alegro.
¿Y a ver las luces también o no?
Me alegro mucho.
Tampoco.
Bueno, madrileños.
Venga, estamos perfecto. Pues estamos en disposición para pasar unas grandes Navidades. Bueno, venga, vamos a jugar.
Bueno, el fin de semana pasado estuve en Donosti, en San Sebastián.
Ah, qué bien.
¿Vale?
Ya estamos.
Con lo cual, a ver, puedo certificar. Puedo certificar todos mis movimientos. Es real todo esto. Hasta últimamente, sí, claro.
Pues, eres como una baliza de 2 metros.
Me van tirando ahí de venga. Y la semana, bueno, la semana que viene es Valladolid, que ya hemos hecho. Con lo cual, nada, venga, vamos. Abrígate. Famosos donostiarras o cercanos, bueno, a Donosti.
Bueno,
ya he tenido, como la cantera del Atleti.
He tenido que
lejano.
No, pero es que no me salían tantos, y entonces he tenido que completar la lista con gente que ha nacido prácticamente al lado, o sea, muy cerquita, ¿vale? Pero este primero que empezamos, que está, vamos, chupadísimo.
Pero antes necesitamos un sonido de cada concursante.
Correcto, muy bien, Cristina. La había hecho para ver si estaba atenta. Claro. Un sonido, por favor, Sonia.
Yo Pichu otra vez.
Pichu. Venga. ¿Pichu o Pichu?
Pichu.
Pichu. Pichu, 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 Pichu. Vale. ¿Y Javier?
Pokémon, no sé qué era ya.
Yo hoy voy a decir Bingo.
Bingo.
Ah, mira. Bingo, Bingo, mira.
Muy bien. Bingo. Vale, está. Perfecto, pues bueno, ya puedo, ¿no?
Sí, sí, por supuesto.
Perfecto, gracias.
Y 50 está bien.
Que digo que este primero, que es muy fácil, y este personaje sí que ha nacido en San Sebastián. En San Sebastián, San Sebastián. Dale.
La palabra es la confianza. Uno de los elementos que caracterizan el tiempo presente es que se ha perdido la confianza en la democracia, se ha perdido la confianza en los líderes políticos, se ha perdido la confianza.
Pichu, Pichu.
Sonia,
eso. Bueno, te has arriesgado, ¿eh? Imagínate.
Pichu Gabilondo, parece el delantero de la Real. El Pichu Gabilondo.
Sí, el Pichu Gabilondo. Efectivamente, es Iñaki Gabilondo, de San Sebastián, de toda la vida. Bien, vamos con una chica que también es de San Sebastián.
Pichu.
Bingo.
Sonia.
Pichu.
Amaya Montero.
No.
Esto. Bingo.
Javier.
Bingo. Leire Martínez.
Eso sí.
Una pregunta trampa, ¿eh?
Este es nuevo. Esto
ha sido fastidiado.
Ha sido, sí. Ha sido pregunta, cuidado.
No iba a pillar,
Vamos con el tercer personaje. Ya os aviso que su nombre es de San Sebastián también. Y es que es muy gracioso, tiene una forma de hablar, escucha.
Tengo una anécdota de una tía que estaba un poco pedo y que se metió en un jardín bastante importante. Me empezó con: hombre, está Pagafantas, ¿no? Joder. Pues es que tampoco, a ver, que tampoco tienes, o sea, que tienes cara de pringao, pero tampoco tanto.
Pichu,
o sea, que eres
Pichu. Sonia.
Pichu. Dale.
Pichu. ¿Gorka
Ochoa? ¡Correcto! Sí, bueno, sí, ¿cómo ha venido? ¿Cómo ha venido Sonia, eh?
No te sale el nombre,
Pagafantas, ¿eh? Sí, señor, sí. Gorka Ochoa. Vale, escuchamos a una mujer. Esta no es de San Sebastián, pero de muy cerquita.
Bingo.
¿Javier?
Bingo, Javier.
Amaya Montero.
Sí, señor.
Ahora sí.
Os ha gustado, ¿eh? Este girito os ha gustado, ¿eh?
Has estado muy bien ahí.
Sí.
Finta y canasta, ¿eh?
Amaya Montero de Irún, que está a nada, a 10 kilómetros. Al lado. Venga, otra voz mega reconocible.
Sí, está siendo muy intenso el inicio, ¿no? Entrando directo al Mundial, compitiendo, preparando
Bingo.
Para...
Javier.
Xavi Alonso.
¡Correcto!
Xavi.
Xavi. ¿No? ¿Xavi?
Sí.
Xavi.
No, Xavi.
Xavi.
Sí.
O Xavi. Xavi. Es que es Xavi, distinto. No. Xavi... Parece como con TX.
Yo creo que es Xavi, ¿eh?
Es Xavi.
Es Xavi. Bueno, Xavi. Vasco, macho.
No, bueno, es Xavi. No, va a ver.
Joder, macho. Yo soy catalán.
Xavi.
No, es Xavi con X, no con TX, y con B. Claro, evidentemente. Xavi. Vale. Bueno, terminamos Xavi. Con probablemente la más difícil.
A ver.
¿Vale? Pistaca. Podría haber estado en Los Soprano.
Bingo.
A ver, Javier.
¿Miren Urbieta?
No.
Pero rima, ¿no?
Ese, sí. Bueno. Sí.
Rima, vale, rima.
Dale, otra vez.
¿Lingo, ha dicho? Pichu, 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 pichu.
A ver, espera.
Elena Barbé.
No. No.
Rebote a Sonia, vamos.
¿A Sonia? Sí, Sonia, Sonia.
Ainhoa Arteta.
Eso sí, ahora eso, sí. Claro. Ainhoa Arteta, soprano de Tolosa. Joder, vaya alubias ahí, me cago en la mar.
Oye, recuerdo sí, que, iba, si, que si se repite el empate hay un tocadiscos para cada uno, ¿eh?
Y estamos vale. en empate.
Y estamos en empate. Sí, por eso
estamos
lo digo.
En empate. Sí, sí. Rápidamente os voy a poner una acción muy fácil, muy fácil. Un objeto muy fácil, muy fácil. Dale.
Por favor.
Pichu.
Sonia.
Os ha costado, ¿eh?
Un xilófono.
¿Cómo, cómo no. un xilófono?
Rebote a Javier.
Rebote, Javier.
Menudo xilófono.
Joder.
Una campana.
Pero vamos, una campana. Un campanón, ¿eh?
Campanón de iglesia, bueno.
Un campanón. Bueno, de regalo, de regalo. Una acción que se puede hacer en la cocina.
Pichu, pichu.
Sonia.
Sonia.
Batir un huevo.
¡Qué bien!
Bueno, y en el baño. Qué duelo,
¿no? Repetimos el pan.
Bueno,
vale.
Qué duelo. Bueno, pues.
Hay que pedir el bar, ¿eh?
No, no, a ver, no, Javier, de verdad que Cristina, Cristina es muy rigurosa en ese
yo
aspecto.
Yo lo, o sea, lo que escucho que, digo.
Vale. Sí, a ver, son 55, 56, 57. No, nos da tiempo para un animalito. Quizás dos. Ah, mira, mira. El primer animalito. A ver.
Pichu, pichu.
Sonia.
Sonia.
Pichu. Un ciervo.
Joder, Sonia, no, te está saliendo. Te está saliendo. Atención, ya acabamos por un último animal, uno de los animales más inteligentes de todos los animales.
Pichu, pichu, pichu.
Sonia.
Un delfín.
¡Sí!
Pero
un
delfín. Este bar, solicito revisión del bar.
Javier, tranquilo.
Grita más, Javier, grita.
Javier, que es que no te... Venga, a ver, entonces, ¿cómo vamos?
Vamos 6-4 a favor de Sonia.
Ah, 6-4, Javier, esto ya, lo tienes cerca. Empezamos a este minuto de gloria. Empezamos por Javier y pues cuando suene, que aquí sí que tenemos campana o timbre,
sí,
yo no
sí,
sé.
Sí,
a ver.
O xilofón.
¿Quién cantó All You Need Is Love? ¿Los Beatles o los Rolling?
Los Beatles.
Correcto. ¿Cuál es la única pieza que no puede dar jaque mate?
El rey.
Muy bien. ¿Qué estaba haciendo Hitler cuando se produjo el desembarco de Normandía? ¿Estaba durmiendo o estaba escuchando a Wagner?
Durmiendo.
Durmiendo. Y adivinanza. Ali y su perro Khan fueron a tomar un té. ¿A dónde?
Alicante.
Muy bien. ¿Vándalo es con B o con V?
Con V.
Muy bien. ¿Dos colores de la bandera de Portugal?
Rojo y verde.
Muy bien. ¿Cuál es el gran premio que dan en el Festival de Cine de San Sebastián?
La Concha de Oro.
Perfecto. Termina el refrán. ¿Calenturas otoñales o muy largas o mortales o veniales?
Veniales.
¡No! ¡Mortales! ¿Qué personaje de Mari Carmen era de Orejilla del Sordete?
Doña Rogelia.
Muy bien, ¿qué figura? Uy, oh, muy bueno, bien, bueno, bien, bueno.
8 aciertos. Total 12.
8 aciertos. Bueno, bueno. Necesitamos 6 aciertos
para
por
empatar.
Parte de Sonia. Eso para es. Empatar, ¿eh? ¿Cómo está Sonia?
Bueno,
preocupada.
Bien,
tranquila.
No esperaba, no, a ver, no esperabas que Javier fuese tan bueno en las preguntas.
Lo ha hecho,
¿eh?
Lo ha hecho, no, muy bien, lo ha hecho muy bien.
Hecho muy, bien, muy, bien, bien muy bien, muy bien, muy bien. Pero
yo creo que 6, bueno, yo creo que 6 puedes, ¿eh?
Es el objetivo de Francino, Sonia. Se hazlo por él.
Vas a negarle un
está,
deseo.
Se
no,
va a llevar.
Lleva queriendo regalar esos dos tocadiscos.
No, no, exactamente. Es que además, Sonia, tienes que hacer justo 6 para que Francino esté contento. Porque es que si haces 7, solo 1 y si haces 5.
Tampoco diré nada.
Bueno,
tampoco diré nada. Venga.
Vale. Venga, pues empezamos.
Pero lo pensarás.
Empezamos, pues ya. ¿Se puede montar en bici en la luna?
No.
Joder, ¿por qué no? Sí, claro, hay menos gravedad, pero sí. ¿En qué ciudad juegan los Celtics?
En Boston.
Muy bien. Cuidado, ¿eh? ¿A qué se parece la mitad de una manzana?
A un corazón.
No, a la otra mitad.
A un culo.
A la otra
culo,
mitad.
Culo.
Termina el refrán. Gallo que no canta, algo tiene ¿dónde?
En la garganta.
Muy bien. ¿Charlie era el perro de quién?
De Snoopy.
Muy bien. ¿Qué personaje bíblico se dice que vivió 969 años?
Matusalén.
Muy bien. ¿Está viva Sofía Loren?
Sí.
¿Sí? Vale, perfecto.
Sí.
¿Qué es el mangostino? ¿Un crustáceo o una fruta?
Una fruta.
Una fruta, correcto. Hablando de frutas, ¿cuál es la fruta preferida de Beethoven? Nada, banana, nada, ese va. No te vayas.
Y tenemos empate.
¡Empate, sí!
¡Empate!
No está nada bañado, ¿eh?
Vamos, no,
que para
no, 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 no.
No, no, por eso digo, nada bañado. Que esto ha sido casualidad.
Qué bueno lo de
Así que nos toca discos.
Na, es que es buenísimo,
buenísimo.
Sonia y Javier, felicidades a los dos.
Fantástico,
vamos.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.